Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Agenda Hemisférica. Y gracias también a Juan Pendaz, que nos acompaña en la parte técnica, y a Diego Vázquez, que está en la producción. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, muy complacido, Yoli, de estar aquí contigo una vez más en Agenda Hemisférica y sobre todo de tratar temas que nos alegran, porque nos traen esa gota de optimismo que nos hacía falta en nuestro continente. Más que una gota, yo creo que esto es una catarata de optimismo la que estamos viviendo por estos días.
La democracia en acción, podríamos decir. Hoy el tema que estaremos tratando es Perú, porque precisamente Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú. Y hay unos datos interesantes y los vamos a conversar, por supuesto, con nuestro invitado. Asumió el mismo día que asumió su padre, a la misma edad, y a dirigir los destinos de ese país, que es Perú. Pero vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos haga el análisis de lo que le espera a Keiko Fujimori como presidenta de los peruanos. Se trata de Bruno de Ayala, analista internacional y conductor del programa Geopolitic de Resurge TV. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, hola Yoli, hola Jaime, gracias. Es un honor compartir con ustedes este análisis.
Estamos en lo cierto cuando decimos que se está viviendo una brisa de optimismo, una catarata de optimismo en América Latina, particularmente en la región andina.
Estás en lo cierto. Sí, yo diría que es una ola que empezó a crecer desde hace ya un poco más de 2 años con la elección de Javier Milei. Y ha ido creciendo y sobre todo ganando conciencias de la gente, del pueblo, de esta parte del continente, que está tomando la libertad, el libre mercado, como una forma real de poder lograr sus objetivos, ¿no? La gente ha tomado conciencia de lo que significa comerciar, de una premisa que es básica, ¿no? La única forma de acabar con la pobreza es creando riqueza. Y las fórmulas caducas del socialismo parece ser que están quedando en eso, ¿no? En desuso, para apostar, como te lo dije al principio, en el libre mercado y en generar más y mejor empleo para el pueblo de esta parte del continente.
Ahora, pero Bruno, vamos a analizar un poco más al Perú, ¿verdad? Porque una de las características que hay en estos momentos en muchos de estos países es que tenemos una población dividida. Si bien es cierto, se producen los resultados electorales, se ratifica y se posesiona el ganador, hay una alta población que votó por el contrincante. Y el caso de Perú no es la excepción. Y lo que hay que resaltar también es cómo llega Keiko Fujimori a consolidarse como la presidenta de los peruanos, después de esperar pacientemente lo que se procedió a que fuera el conteo de los votos, la ratificación de los mismos, que es importante también para lo que viene ahora, que es la gobernabilidad. Háblanos un poco de eso.
Bueno, Keiko Fujimori es una muestra de lo que es la perseverancia, ¿no? Estamos hablando que es una mujer que en su cuarto intento ha logrado la presidencia de la República y con ello romper un mito que se había creado en torno a ella, ¿no? De la imposibilidad que ella tenía de llegar a la presidencia. Han sido campañas muy duras, pero todas las campañas en el Perú se están definiendo por muy pocos votos. Hay que recordar la final entre Kuczynski y la propia Keiko Fujimori, fueron entre 20 y 30 mil votos. La final de Kuczynski con Castillo, el presidente del sombrero, también fueron 30 mil, un poco más de votos, y esta ha llegado casi ya a los 50 mil. En el Perú hay una marcada diferencia entre zonas, diría yo, básicamente, entre el sur y el norte. Y eso se debe básicamente a la inoperancia de un Estado que no ha estado presente en las grandes reformas a la interna del país. Vemos una costa pujante, una costa que hace muchas exportaciones, una agroindustria que es la envidia de muchos países en Hispanoamérica, pero sin embargo vemos una sierra postergada justamente por el mal manejo que han tenido justamente los mismos líderes de izquierda, como Partido Perú, Patria Roja, por ejemplo, ¿no? Que ha gobernado en muchas regiones del Perú y que, sin embargo, siguen votando a ellos. Falta de comunicación, falta de hacer política, como nosotros decimos acá, falta de muñeca política, de comunicar a la gente, de informar a la gente. Me imagino que este gobierno tendrá que subsanar ese error que se ha cometido en los últimos 10 o 15 años.
Bruno de Ayala, analista político internacional. La gran pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más importantes que va a enfrentar Keiko Fujimori como presidenta del Perú, más allá de permanecer en el poder un tiempo razonable, que es algo que lamentablemente no ha venido sucediendo en ese país?
Bueno, lo que la gente está reclama en este momento es seguridad, ¿no? Seguridad. Acá se ha desbordado la seguridad. No hay seguridad propiamente dicha. Hay extorsión. La ciudad de Lima se ve cercada, rodeada por grupos que están fuera de la ley. Y eso ha creado no solamente Lima, Trujillo, Arequipa, las grandes ciudades del Perú. Y esa es una tarea pendiente y me imagino que se va a tener que poner énfasis en el tema de seguridad. La economía es otro campo que está pendiente también. Tenemos una macroeconomía muy sólida, los números lo dicen. Un Banco Central de Reserva independiente, el gurú de la economía peruana que se llama Julio Velarde, ¿no? Intocable. Han pasado presidentes y él sigue sentado en el Banco Central de Reserva, gracias a Dios, es así. Pero necesitamos que esa macroeconomía tan solvente, tan apreciada en el mundo, que invita a la inversión, también llegue, como dicen, chorree, gotee a los más necesitados, ¿no? Y esa es la tarea pendiente que va a tener los próximos ministros de Economía y el propio gobierno de Keiko Fujimori. Que la gente, que las grandes mayorías sientan que esta bonanza en lo macro también puede llegar a la microeconomía.
Bruno, analicemos un poco lo que ella esbozaba en el discurso cuando hizo la toma de posesión y la juramentación como presidenta. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se puede resaltar de allí?
Fue un discurso bastante esperanzador, bastante generalidades, hizo hincapié en la necesidad de infraestructura que tiene el Perú, que es clamorosa, los trenes de cercanía, las líneas de metro para las principales ciudades del país. El Perú tiene el dinero para hacer estas grandes obras, tiene que reorganizarse y saber gastar. Ese es el grave problema del Perú. Mucho funcionario inepto, con temor a firmar, con temor a asumir responsabilidades, eso conlleva a un retroceso o a una no inversión en las grandes obras de infraestructura que se necesitan. Tenemos un gran puerto, el de Chancay, pero que no tiene carreteras, o sea, prácticamente tenemos una isla ahí. No tiene ni tren ni una autopista que saque los productos. Esas son las cosas donde el Estado tiene que estar presente necesariamente, ya sea a través de una unión con una empresa privada o dar en concesión, pero tiene que haber un Estado árbitro, un Estado que esté presente. Y yo creo que el feeling del gobierno de Keiko Fujimori es justamente identificar estos problemas y solucionarlos de inmediato, porque esto no entra en ese bucle de vamos a hacer la concesión y vamos a dar la vuelta, que el decreto ley y se nos pasan 15 años. Tiene que haber decisión de hacer las cosas. Y yo creo que Keiko Fujimori está por esa tarea.
Bruno de Ayala, ¿cómo están, cómo deberían estar y cómo podrían mejorarse las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos con Keiko Fujimori en el poder?
Bueno, yo creo que ya se ha dado una muy buena muestra de lo que pretende en el campo internacional la presidenta Keiko Fujimori, ¿no? El nombramiento de Carlos Spaa, un ex funcionario de la Embajada de los Estados Unidos acá en Lima, como ministro de Relaciones Exteriores, me parece es la mejor forma de demostrarle a los Estados Unidos el interés que tiene el Perú de volver a equilibrar las relaciones con los Estados Unidos, que se habían desequilibrado a favor de la China, ¿no? Entonces, el Perú tiene un trabajo muy interesante que se va a dar en nuestro territorio, porque acá ambas superpotencias tienen intereses. Hay que recordar que Perú ha sido también nombrado hace poco socio preferente de la OTAN, ¿no? Le acabamos de comprar aviones F-16 a los Estados Unidos. La nueva base naval del Perú la va a construir los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas tendidas de mano que son correspondidas. La presencia del embajador Bernie Navarro ha sido fundamental para lograr este momento en que estamos, donde se respeten las elecciones que acabamos de tener. Entonces, yo creo que se vienen momentos interesantes en la relación Perú-Estados Unidos, que fue lamentablemente por otras administraciones norteamericanas dejada de lado, ¿no? No solamente al Perú, dejó de lado a muchos países. Y ahora sí hay un sentimiento, un feeling de que Estados Unidos quiere volver a estar presente en Hispanoamérica, ¿no?
¿Podría ser a través del famoso Shield de las Américas que se consolide con todos estos
Por
países que ahora están
ejemplo,
en esa
sí.
línea?
Sí, estás en lo correcto, Yoli. El tema de seguridad nos preocupa a todos, narcotráfico, minería ilegal, en fin, estamos inclusive también el terrorismo del Islam radical, también presente en nuestros países, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese va a ser, y ese es uno de los apoyos que va a tener el gobierno de Keiko Fujimori para combatir estas lacras, ¿no? Que sí realmente están haciéndole mucho daño a la sociedad peruana.
Pero hablemos ahora del Congreso, porque claro, ella es el Ejecutivo, fue parte del Legislativo y ahora tiene que apelarle a ese Legislativo otra vez para que le puedan avanzar sus proyectos. ¿Cómo va a ser esa dinámica?
Bueno, hay que ser sinceros en esta crítica. Ella fue parte del problema y ahora va a tener que dar la solución al problema, porque de alguna manera su partido ha participado en estos últimos 15 años de Congreso, ¿no? En uno de ellos, el primero en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con una mayoría abrumadora, ¿no? De más de 70 congresistas, de 130. Entonces, en realidad sí. Muchos de los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, esto de gastar más de lo que ingresa, es porque se le dieron facultades al Congreso de poder tener decisión de gasto. Y eso es imposible en una democracia de libre mercado. El Congreso no está para gastar, el Congreso está para dar leyes. Bueno, esos caños se van a tener que cerrar. Ella es la encargada de hacerlo. Eso ya lo mencionó, ya lo anunció. El nombramiento de Elmer Cuba como ministro de Economía también es una garantía, no solamente para la economía interna del Perú, sino también como una invitación a la inversión extranjera, ¿no? Elmer Cuba es un profesional de reconocida trayectoria y que tiene muy claro lo que se tiene que hacer en cuanto al gasto público, ¿no? Sí, el Congreso es una tarea pendiente, un Congreso dividido, equilibrado en el Senado, 30-30, una Cámara de Diputados que sí es favorable a la oposición, pero también una oposición dividida, ¿no? Vimos en el discurso de Keiko Fujimori como una parte de esa oposición abandonaba el hemiciclo en una falta de respeto total, pero otra, más pensante, con más, mejor talante, se quedó, escuchó, no aplaudió, pero no pedimos aplausos, pedimos conversar los peruanos, dialogar.
Ahora, Bruno, justamente dialogar en una situación como la que vivimos, con un triunfo de Keiko Fujimori por una diferencia mínima, un Congreso totalmente dividido y unas leyes, una constitución que le permite a la oposición tumbar al presidente casi que a su antojo. ¿Cómo hacer para que haya continuidad en el gobierno de un presidente? La presidenta Keiko Fujimori necesita tiempo para sacar adelante todo eso que el país requiere.
Sí, yo creo que ya con este nuevo Congreso, no creo, la nueva legislación que está imperando desde ahora con el gobierno de Keiko Fujimori hace más difícil lo que hemos estado asistiendo en los últimos años, ¿no? Desde el 16, ¿no? Casi 10 presidentes. Prácticamente pasamos de una constitución presidencialista a un gobierno congresal. Eso ya no va a pasar porque ahora hay una segunda cámara, que es la Cámara de Senadores, donde es una cámara reflexiva y como ya lo mencioné, hay un equilibrio de poderes y que se demostró que es favorable al gobierno porque en esta elección del presidente del Congreso, uno de los congresistas que supuestamente eran de la oposición vició su voto, favoreciendo de esta manera al candidato a Miguel Torres, que es presidente del Congreso en este momento. Entonces, va a haber que hacer juego político como en todo Congreso de cualquier lado del mundo, ¿no? Conversar, dialogar, negociar, eso tiene que hacerse permanentemente. A veces le tenemos miedo a esa palabra, diciendo, ¿qué están haciendo? Cuando las negociaciones son sobre la mesa y no por debajo de la mesa, todo está bien. Entonces, eso es lo que le espera al Perú en los próximos años, una permanente negociación. Me aventuro a decir que va a ser muy difícil que vaquen a Keiko Fujimori en los próximos años. O sea, yo creo que sí, después de mucho tiempo, el Perú va a tener un gobierno de 5 años, como debe ser, como siempre ha sido, pero que entramos en esta vorágine, en este bloque de terror desde hace ya más de 10 años, ¿no?
Claro, como dicen, ¿no? La política es el arte de gobernar y eso es lo que espera poder hacer ella en estos próximos 5 años. Mencionabas que uno de los principales problemas que tiene interno el país es precisamente la inseguridad y que llevó a los peruanos a buscar quizás a algo un poco más concreto. ¿Cuál sería esa estrategia para comenzar a aplicar los métodos que puedan mejorar las condiciones de seguridad tanto en la capital como en las zonas donde se están presentando esos problemas?
Los temas están perfectamente identificados, ¿ah? Por ejemplo, en la frontera norte con el Ecuador hay más de 140, 150 pasos clandestinos. Los tenemos todos identificados. Me imagino que las próximas medidas que se van a dar será cerrar esos pasos clandestinos y mantener solamente los pasos oficiales. Para empezar, eso lo dijo ella, ella lo mencionó en su plan de gobierno y en el debate presidencial. Fortalecer los servicios de inteligencia, integrar los servicios de inteligencia, como por ejemplo, como bien ustedes lo mencionaron, con este escudo de las Américas, ¿no? Donde tiene que ver también mucho los Estados Unidos, porque ahí está involucrado también el narcotráfico, la minería ilegal, que son los que financian finalmente a estos grupos de terrorismo urbano, ¿no? El Tren de Aragua es un grave drama lacerante que tienen nuestros países también. Eso conlleva también los cierres de estos pasos de frontera. Y finalmente una reforma policial que también ha caído en corrupción por justamente estos dineros mal habidos del narcotráfico, repito, y de la minería ilegal. Lo tiene que hacer todo en paralelo. No podemos esperar 3 años para hacer una reforma po policial y atacar al crimen organizado. Se tiene que hacer en paralelo. Ya el Perú venció una vez a Sendero Luminoso, que tuvo en jaque al país. Ustedes que son memoriosos deben recordar esto en los 90.
Sí,
Ya
señor.
se hizo con inteligencia, ¿no? Y se puso a Imael Guzmán, uno de los mayores asesinos de nuestra historia y de la historia de la humanidad, con uniforme y rayas tras las rejas. O sea, sí se puede vencer el terror con inteligencia y con capacidad. Lo tenemos que volver a hacer,
Claro,
simplemente.
pero ahí te falta algo también que le puede causar problemas al Perú y a varios países, del Cono Sur, y es el fenómeno del Niño, ¿no? Que parece que va a estar travieso en esta temporada.
Te cuento, Yoli, hoy día estamos 30 de julio y está haciendo un sol a mediodía que la gente está yendo a la playa en Lima. O sea, realmente estamos en una situación muy preocupante en el Perú, ¿no? Nunca antes había pasado esto. Normalmente a estas alturas del año nosotros deberíamos estar usando un sobre todo, chalina, a sacar toda la ropa de invierno porque son los meses más crudos del invierno limeño o
Sí.
peruano, de la costa al menos, ¿no? Julio, agosto son los meses más complicados, con lluvia, con mucho frío, con mucha humedad. Sin embargo, el mar peruano, frío por naturaleza, tiene 6 a 7 grados más de temperatura. Eso hace que vengan unos vientos muy cálidos. Entonces estamos muy preocupados y entiendo que desde mañana los ministros de Keiko Fujimori van a empezar a viajar al norte del país, que suele ser la zona donde más se afecta las lluvias y los huaicos y los deslizamientos y todo esto que tanto daño le hace a la población. Entonces, esperemos de que se tomen las precauciones del caso, porque parece ser que tanto este niño costero que estamos viviendo en este momento se va a unir a un niño global. Son masas de agua caliente que están viniendo desde el Asia hacia acá, ¿no? Entonces, imagínate lo que nos espera entre diciembre, enero, febrero de este y del próximo
Bueno,
año.
ya declararon la emergencia, ¿no? Precisamente para poder avanzar y obtener los recursos y poder tomar decisiones contundentes.
Hay mapas que están dando inclusive los Estados Unidos sobre cómo está avanzando estas aguas cálidas y es de terror. Realmente se ve toda la costa peruana en rojo, caliente el agua y viene una masa de agua también en rojo que se va a unir a esta masa de agua de la costa. Imagínate la de lluvias y lo que va a haber a fin de año, ¿no?
Bruno, existe una población peruana muy grande fuera del país, que además fue crucial en el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Keiko Fujimori. ¿Tiene algún plan la nueva presidenta para, primero, evitar que los peruanos salgan del país, segundo, atraer a los que ya salieron y, en tercer lugar, pues que esos que van a querer quedarse afuera, pues tengan más participación en las decisiones del gobierno?
Sí, mire, ahora Jaime se ha elegido a un representante de peruanos en el extranjero. Me parece que es una congresista que viene desde la Argentina, donde hay una gran comunidad peruana. Nosotros le debemos mucho a Argentina y a los Estados Unidos, a los peruanos, a mis compatriotas que están por allá. Gracias, de verdad, muchas gracias. Su voto democrático, solidario con nuestro país ha sido fundamental. Si no, estaríamos viviendo realmente una pesadilla el día de hoy. Y entendemos de que, y lo ha dicho Keiko Fujimori, que en la medida que las condiciones económicas del país mejoren, y estamos por la tarea, el gobierno va a estar por la tarea, los peruanos van a poder simplemente regresar a su país. Nadie se quiere ir de su patria. En principio, esa es la idea general, que todo el mundo quiere tener sus hijos, criarse acá, no dejar, como nosotros decimos, la querencia, ¿no? Pero lamentablemente los malos gobiernos, y quiero recordar, es donde fue la mayor migración peruana, fue a finales de los 80, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que viajó mucha gente afuera del país. Después Alan García se recuperó haciendo un gran gobierno en los 2000, a los principios de los 2000. Pero sí, en la medida de que la economía peruana mejore, estamos seguros que se dé calidad de trabajo a la gente, calidad de vida a la gente, para eso los trenes de cercanía, para eso los metros, yo creo que el Perú va a ser un país de mejor vivir, no solamente para los que estamos acá, sino para los que quieran volver a su patria, ¿no?
Claro, Bruno, pero otro de los temas que es lo que ha originado todos estos cambios que ha habido en el Perú desde el punto de vista presidencial es la corrupción, ¿verdad? Y las irregularidades, incluso los que estaban de manera temporal después de todo lo que se les descubría. ¿Qué expectativa hay en lo que tiene que ver con combatir la corrupción y que se pueda agilizar todos estos planes que hemos mencionado que pueden ayudar a que los peruanos vivan mejor y algunos incluso regresen a su país?
La corrupción es un drama en el Perú endémico, endémico, y creo que de muchos de nuestros países del hemisferio, ¿no? Más de 20 mil millones de soles, estamos hablando de 6 mil millones de dólares solamente en corrupción, en malos contratos, en coimas. Eso es lo que pierde el Perú. Imagínense la cantidad de escuelas, de hospitales, ¿no? De postas médicas que se podrían hacer con ese dinero. Creo que hay una vocación real de combatir esto. De hacer ventanillas únicas de compras, por ejemplo, para evitar el manoseo de las compras que hace el Estado. Hay un tema también interesante que se está planteando de darle a los más necesitados medicinas genéricas, ¿no? Para acabar con este monopolio que existen con las grandes farmacias, ¿no? En el Perú. Esas son cosas que la gente lo va a sentir de inmediato y que de alguna manera va a hacer que le tenga confianza al gobierno. La corrupción es un ítem y sobre todo también que de una vez se instale como debe ser la carrera de meritocracia para llegar a un cargo público, ¿no? Acá se están descubriendo cosas asombrosas, ¿no? A trabajadores del Congreso se le paga, aparte de su sueldo que ya es muy alto, 100 soles diarios para que almuercen, que son más o menos entre 30 o $40 al día para almorzar. Yo no sé qué almuerzan en el Perú, pero parece que alcanzarán 5 tenedores todos los días. Es una cosa de locos. Todas esas cosas se tienen que revisar profundamente, ¿no?
Bruno, ¿qué papel va a jugar la oposición? ¿Habrá algún tipo de cooperación con el gobierno? ¿Habrá algún tipo de patriotismo por encima de las rencillas entre ambos grupos?
Yo espero de una oposición, y creo que algunos lo han dicho, como López Chau, el que fue rector de la Universidad de Ingeniería, el mismo Jorge Nieto, un hombre formado en las izquierdas, pero que ha ido deviniendo en una socialdemocracia. En ellos yo veo, sí, una capacidad de diálogo, de entendimiento, que entienden perfectamente. López Chau fue miembro del directorio del Banco Central de Reserva, o sea, conoce muy bien cómo se ha venido manejando el sistema monetario peruano, por eso la fortaleza del sol en este momento. Entonces yo veo en ellos, sí, personas que se van a sentar a dialogar. De la otra facción de la izquierda veo muy poco, ¿no? Muy poco porque, por ejemplo, uno de los líderes de esa facción es el hermano de Pedro Castillo, ¿no? Senador ahora, que hace una oda a no estudiar, a no leer, se ufana de no haber leído nunca un libro, ¿no? Entonces, a ver,
A ver qué.
es un poco
¿Y
complicado
el
intentar
candidato
decir.
derrotado, y Sánchez, se queda ya, no va a hacer ningún movimiento?
Bueno, Sánchez ni siquiera salió como congresista, ¿no? Postuló, pero los votos que eran prestados, todos venían de la ala de Pedro Castillo, no le dieron para salir electo diputado. Él postuló para diputado. No, 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 yo no creo que va a tener más juego. Ahora se han armado un bloque, pero yo veo en el horizonte mediano una profunda división también en la oposición del Perú.
Vamos a ver la luna de miel y después veremos qué pasa, ¿no? Siempre hay que analizar los 100 primeros días, pero apenas comenzó Keiko Fujimori a dirigir los destinos del Perú. Pues muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí con nosotros.
Yoli, Jaime, ha sido un placer estar con ustedes. Estamos a sus órdenes para lo que quiera.
Muy bien,
Gracias.
muchas gracias. Ya. Bueno,
Mucho éxito para el
ya.
Perú, ¿no?
Sí, señor, a ver, como mencionaba, después viene Colombia, ¿no?
Sí,
Que
señor.
asume el 7 de agosto. Y
Prácticamente.
nosotros ya nos vamos. Gracias por estar aquí con nosotros.